e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Aquí seguimos con calorcito, pero como siempre con un humor espléndido, tal y como corresponde, porque precisamente el humor nunca nos debe faltar. Así que vamos a saludar a los contertulios que están hoy, que no precisamente porque haga calor aquí o frío en el otro lado del charco les ha tenido que influir para que algunos estén ausentes, sino que han tenido asuntos particulares que les obligan que hoy no puedan estar aquí. Vamos a saludar entonces en primer lugar a Jorge Muñoz, que es la persona que ha elegido el tema. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Pati, un gusto saludarte a ti. A Juan Carlos e Hilario, ya que hoy día estamos en un grupo más restringido, pero esperamos responderle bien a nuestros auditores.
Seguro que sí, tú ahí con fresquito, ¿verdad?
Sí, muy agradable la temperatura acá alrededor de los 15, 16 grados.
¡Oh, maravilla! Y ahora nos venimos aquí a Madrid, vamos al sur, porque los dos, tanto Juan Carlos como Hilario, viven más bien hacia el sur de Madrid, con lo cual tiene que tener algún grado más que donde yo estoy. ¿Qué tal, Hilario? Hilario se ha chicharrado.
Ahora, es que tenía mute. Perfecto, que nada, dispuesto a aprender un día más, y sobre todo de aprender historia.
Muy bien, y ya finalizamos esta charla con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues, como tú dices, aquí parezco que estoy aquí en las hogueras esas de Torquemada. Eso que no estamos en la Plaza Mayor, ¿eh?
No.
Sí, bien. Hace muchísimo calor en Madrid, es verdad, pero bueno, con un ventilador y agua, pues estamos bien.
Claro.
Bueno, un saludo a mis compañeros, que ya veo que somos poquitos, a ti también y a la gente que nos está escuchando.
Por supuesto. Pues hoy vamos a hablar de Rasputin o Rasputín, porque de las dos maneras se ve que se escribe. Jorge nos dirá cuál es la más correcta, si es que hay alguna más correcta que la otra, y también vamos a hablar sobre la época precisamente de este personaje. Así que, Jorge, adelante.
Gracias, Paqui. Bueno, la primera dificultad que encontramos al tratar el tema de Gregorio Efimovich Rasputín es separar la leyenda de la realidad. Se han escrito decenas de libros, reportajes, se han hecho películas, y hay grandes discrepancias entre unos trabajos y otros, pero la mayoría se esmera en presentar a este personaje como un ser diabólico y lujurioso. Sin embargo, no comparto esa opinión. La primera novedad es cómo un ser tan humilde pudo llegar tan alto. Eso ya por sí solo es una suerte de epopeya. Él nació en 1869... en una aldea llamada Pokrovskoy, en la lejana Siberia. En esa época, ustedes comprenderán que esta aldea estaba absolutamente al margen de las grandes urbes del Imperio Ruso. La mayor parte de los aldeanos eran gente analfabeta, humilde, que vivía de la agricultura y pegados totalmente a la naturaleza, a las grandes estepas rusas, a los bosques y al río Yura, que cruzaba esta aldea. La familia de Rasputín no era pobre, era el padre, tenía bastantes tierras, animales y un buen pasar, entre comillas, para la zona. Pero los principios que regían a la aldea y a la familia de Rasputín eran muy simples: la tierra, la familia, el zar y Dios, y no tenían ningún interés en salir de su estado material y moral porque vivían relativamente felices al margen de las preocupaciones políticas y sociales de San Petersburgo, que era la capital del imperio en aquella época. Hay que recordar que la vida de Rasputín y su familia, sobre todo la de él, cruza tres zares: el zar Alejandro II, llamado el Liberador, Alejandro III y Nicolás II, el último zar. Por lo tanto, ya esta sola situación hace interesante el período y la vida de este hombre tan singular. Grigorio Efimovich Rasputín. Los estudiosos dicen que el apellido Rasputín está vinculado a tres posibles acepciones. La primera, libertinaje; la segunda, encrucijada; y la tercera, el arreglador de vínculos y problemas complejos. Miren ustedes qué curiosas las tres acepciones de Rasputín y voces análogas. Este muchacho sufrió una primera situación que cambió su vida cuando muere su hermano Miguel. Estaban juntos pescando en el río Yura, eran muy niños, y pescan un pez muy grande, pesado. Entonces Miguel, que era un poco mayor que Rasputín, se para en una piedra donde las muchachas de la época lavaban la ropa en el río, y como era invierno, resbala en el musgo y la escarcha, cae al río y se empieza a ahogar. Rasputín, que no sabía nadar tampoco, se lanza al agua a salvar a su hermano, y habrían muerto ambos si no es un campesino que va pasando, se arroja al agua y los rescata. Pero sufren una pulmonía, y en aquellos años, ustedes comprenderán que no existía la medicina actual, Miguel muere, y esto afectó profundamente al niño Rasputín. Su madre le trasladó la cama a la cocina, colocó una colchoneta al lado de la estufa para tratar de ayudarlo. Y ahí es donde se produce el primer suceso curioso en el que sí coinciden todos los biógrafos. El niño de pronto se sienta en la cama y grita: sí, yo quiero, yo quiero. Y se duerme profundamente, y cuando despierta está completamente sano. Interrogado por sus padres por qué emitió esta frase, dice que se le apareció una dama muy hermosa, vestida de blanco, cubierta con un manto azul. Consultado el pope de la aldea, concluye que era la Virgen María que se le aparece a este niño y lo salva. De aquí se generan una serie ya de leyendas en la aldea sobre este muchacho. Después, siendo niño todavía, empieza a hacer algunas adivinaciones bastante curiosas. Cuando se pierde en la aldea de Pokros, Koi, era más importante el robo de caballos, era el delito máximo, dada la importancia que tenía el caballo para los aldeanos. Cuando se perdía un caballo, este niño era capaz de decir dónde estaba y quién lo había robado. Y en cierta ocasión acusa a un campesino acomodado de la zona de robar un caballo. Este campesino se indigna, le pide al padre que lo castigue, pero finalmente se descubre que el muchacho tenía razón. Este campesino había robado el caballo y fue encontrado en el establo de él. Esto llevó a que esta familia, que era una de las más poderosas de la aldea, empiece a desprestigiar a este muchacho y a su familia, a acusarlo de robos y cosas que no había hecho. Pero bueno, este niño ya va creciendo, ya a los 19 años se casa con una campesina llamada Proskovia y tiene tres hijos con ella. Por el mismo tiempo, en la Rusia, habían muchísimos peregrinos llamados Staret, que el pueblo los consideraba elegidos de Dios. Eran seres rústicos, casi bárbaros, pero que practicaban en voz alta la oración, recitaban pasajes de la Biblia y los evangelios, y hacían predicciones y curaciones. Y Rasputín le dice a su padre que él quiere ser Staret, y se dedica a peregrinar, hace distintas salidas y regresos a su hogar, incluso sus peregrinajes lo llevaron hasta Grecia y Jerusalén, según algunos autores. Y en estas salidas conoce a un ser muy especial, que es el Staret Makario, que le enseña los primeros rudimentos de escritura y lectura, y le enseña pasajes de la Biblia. Por el momento voy a dejar esto aquí como introducción, Paqui.
Muy bien, pues continuamos con Hilario.
Bueno, Yo supongo que lo que tú has contado con respecto a la aparición de la Virgen María y tal, que yo también lo he visto, entiendo yo que es una leyenda. Pero bueno, yo quiero resaltar algo que me parece muy interesante, y es que Rasputín nace en una época de absoluta decadencia del Imperio Ruso, de absoluta decadencia de los zares. En 47 años, desde que nace hasta que muere, hay efectivamente tres zares, como muy bien ha dicho Jorge. Y eso significa mucho, que haya tres zares significa mucho. Rusia es un pueblo de pueblos. En Rusia hay muchos pueblos. Rusia tiene una diversidad cultural y étnica muy importante. Tiene desde caucásicos hasta musulmanes. Él nace, Rusia es Europa, parte de Europa, gran parte de Europa además, y gran parte de Asia Central. La Siberia pues está en el Asia Central, está frente a Alaska. Entonces no había, ya existía el telégrafo, y cuando Rasputín muere, que muere en 1916, ya empieza a existir también la radiotelefonía, pero en unos niveles muy muy rudimentarios y muy muy embrionarios, muy primitivos, muy incipientes. Yo quiero destacar un hecho, una anécdota personal. Yo la última vez que estuve en Londres fue hace unos 25 o 30 años aproximadamente, por motivos laborales, y fui al Museo de Cera. La verdad es que el Museo de Cera, un ciego no hace mucho, pero bueno, de ahí fui porque, en fin, hicieron una excursión, y en el Museo de Cera estaba Franco, estaba el rey Juan Carlos y estaba Rasputín. Hay películas de Rasputín, y hay una película que no sé cómo se llama, muy antigua, en el que Rasputín descubre, es una película naturalmente, no me acuerdo cómo se llama, Rasputín descubre precisamente en un museo de cera, creo que de Moscú, o en San Petersburgo estaría, no sé, eso ya no puedo precisarlo, que está pinchando las estatuas de cera con un alfiler o un estilete o lo que sea, que supongo que con un alfiler, una aguja o algo así, y descubre, se encuentra con algo dentro de la cera, de la estatua de cera, se encuentra con algo que no es la cera, es algo, y era un cuerpo. Bueno, en tiempos de Rasputín, y eso ya nos ilustrará ahora Jorge, en tiempos de Rasputín pasaron muchas cosas. Rusia en decadencia, en absoluta decadencia. Rasputín muere un año antes de la revolución bolchevique. El zar último de Rusia, Nicolás II, lo pagó francamente caro, muy caro. Eso creo que nos lo va a contar Juan Carlos. Y yo, en principio, lo dejo ahí, luego seguiremos hablando.
Uh-huh. Juan Carlos.
Bueno, como sé que Jorge va a hablar mucho de Rasputín, es verdad que no hay que dejarse llevar por la leyenda, porque de Rasputín se ha contado mucho, se han hecho muchas leyendas y se ha contado muchísimas cosas. Lo cierto es que aparece un buen día aquí en la corte de Nicolás II y convence a la zarina, que ya lo contará Alejandra, y se convierte, bueno, convence porque ayuda, ya veremos, al zarevich, ¿no?, a Alexei, a intentar curarse un poquito, ¿no? Le hace una serie de curas y por lo visto le convierten en su consejero. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es en sí lo que fue el reinado de Nicolás II, el último zar de aquí de Rusia, ¿no? Porque es un reinado, efectivamente, como decía Hilario, que ya está en decadencia, cuando los demás países europeos ya más o menos han acabado con los antiguos regímenes. Rusia todavía estaba en esa tesitura. Bueno, este personaje nació en San Petersburgo, como no podía ser de otra manera, en 1868. Estamos hablando de que nació un año antes del nacimiento de Rasputín y murió pues, dos años después, porque murió en 1918, ¿no? En Yekaterinburgo, ¿no? Un lugar que está en los Urales y que ya veremos que además hay una novela maravillosa de John Boyne que se llama La casa del propósito especial, que yo la recomiendo, en la que se habla bastante sobre este tema, ¿no? Sobre los hijos, cómo vivían los hijos los últimos días, etcétera, ¿no? Bueno, como decía, fue el último zar de Rusia, que además diré que la dinastía Romanov a la que pertenece Nicolás II es una rama bastarda de los Romanov del principio, ¿no? De lo de 1313, ¿no? Que es cuando la monarquía más o menos se va a instaurar aquí en Rusia. Como pasaba en Inglaterra, ¿no? Que es una rama bastarda de la dinastía anterior, Tudor y demás, la dinastía Windsor, ¿no? Bueno, aquí lo que se puede decir de la dinastía Romanov es que, bueno, esta dinastía pues tuvo, como todos los zares, como sabemos, ¿no?, esa forma tan autócrata que llevó al pueblo a una serie de enfrentamientos, ¿no? Accedió al trono en 1894, sucediendo a su padre Alejandro III. Alejandro II era el zar que vosotros decís que estaba el abuelo cuando Rasputín nació, ¿no? En general, pues bueno, pues podemos decir que siguió la política autócrata, como decía, ¿no?, de sus antecesores, si bien parece haber mostrado escaso interés nula aptitud para las tareas de gobierno. Digamos que fue un monarca que dejó todo en manos de los demás, ¿no? Sí que es verdad que durante su gobierno pues hubo una serie de adelantos. Por ejemplo, sabemos que aquí en Rusia empieza la revolución a penetrar con fuerza, ¿no? Digamos que no había tenido una industrialización lo suficientemente importante y aquí va a penetrar la revolución industrial, con lo cual se van a producir núcleos de obreros que antes ya no se producían, y esto también va a ser importante para lo que va a ser el futuro de Rusia, ¿no? Nicolás, nos he dicho que Nicolás II se casó con la princesa Alix de Hesse Darmstadt, de Alemania, bueno, de una parte de Alemania, que esto también es importante porque luego se le va a acusar a Rasputín también de connivencia con los alemanes, ¿no? Y que, bueno, su consejero Rasputín tuvo mucho más partido seguramente en la corte, en los consejos que se le dieron a la zarina cuando gobernó, cuando estalló la Primera Guerra Mundial y Nicolás II toma la rienda de Rusia, ¿no?, entrando en esa guerra, que lo que realmente tuvo el zar. Y bueno, también hubo varias guerras importantes en las que interviene el zar en esta época, antes de llegar incluso a 1900, porque se producen una serie de guerras contra Japón, contra China, contra intereses interesantes. Por ejemplo, se produce la guerra chino-japonesa de 1896, y también el puerto de Port Arthur también, que va a ser una de las tomas importantes en 1897-98, y la ocupación de Manchuria, esto fue en 1900, y también el reparto de Persia en una esfera de influencia también con Inglaterra o con Gran Bretaña hacia 1907. Esos son los momentos importantes, porque luego también va a tener una intervención un tanto extraña en 1905, como vamos a ver ahora, cuando es que es cuando aparece Rasputín aquí en la corte de San Petersburgo. De momento lo dejo aquí, luego ya continúo con un poquito más de la vida de Nicolás.
Tú has nombrado la novela de John Boyne, la de La casa del propósito especial, que realmente es preciosa, es muy bonita. Yo también la aconsejo que la lean los oyentes que puedan. Pero también hay una zarzuela del maestro Sorozábal, Katiuska, que también está basada precisamente con una de las hijas de los Romanov, y esa zarzuela es que no tiene desperdicio. Supongo que Hilario, que es músico, la conocerá y estará de acuerdo con que es una de las zarzuelas imperdibles a escuchar, Katiuska. Y es maravillosa esa zarzuela. Así que bueno, pues volvemos otra vez con Jorge. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bien. Bueno, ya Juan Carlos nos ha dado el panorama histórico en que se desenvuelve la vida de nuestro personaje. Rasputín comienza a adquirir bastante fama y atracción en su aldea y a tener seguidores, e instala en el sótano de su propia casa una suerte de oratorio donde llegan sus seguidores. Y esto va a despertar la indignación del cura de la aldea, que lo acusa a los superiores en Petersburgo mediante una carta. La iglesia ortodoxa rusa envía una comisión y finalmente estiman que Rasputín no merece ninguna sanción. Asisten incluso a los rituales que hace Rasputín en el sótano, y él le dice a su fiscalizador eclesiástico que efectivamente él practica la danza y el canto con sus feligreses y hace demostraciones, y este eclesiástico estima que es una religiosidad popular que no se puede perseguir. Enseguida, Rasputín va conociendo a distintos personajes, porque también realiza sus peregrinaciones, y va teniendo la aceptación y admiración de algunos eclesiásticos, hasta que llega uno que le recomienda que se traslade a San Petersburgo y le hace una carta de recomendación. Viaja Rasputín en barco y en tren para llegar a Petersburgo. Hay que recordar que las distancias en Rusia son siderales comparadas con las nuestras, y se presenta ante Iván Sergei de Kronstadt, uno de los más importantes religiosos de la capital imperial. Este religioso queda absolutamente encandilado con la personalidad de Rasputín, un hombre sencillo, rústico, pero que es capaz de responder a sus preguntas con ingenio y haciendo interpretaciones de la religiosidad que lo deslumbran, de modo que lo presenta al archimandrita Teófanes, que lo somete a examen religioso y también queda deslumbrado. Incluso dice el archimandrita, cuando está solo en su habitación: ¿cómo es posible que un campesino rústico, casi analfabeto, venga a remecer el edificio que he construido durante toda una vida de estudios religiosos? ¿Será representante de Dios o del diablo? Y lo presenta entonces al gran obispo Hermógenes, que lo somete a nuevos interrogatorios y también queda deslumbrado por la personalidad y las respuestas de Rasputín. Incluso le ofrecen ordenarse sacerdote, a lo que él se niega, diciendo que como Staret puede hacer mucho más. Aquí hay que aclarar que la iglesia ortodoxa rusa estaba pasando por momentos difíciles, como ya explicó Hilario y Juan Carlos. Estaban ingresando las corrientes revolucionarias, ya circulaban ejemplares del Capitán de Marx traducidos al ruso, y la iglesia veía con gran preocupación estas revueltas populares que ya se manifestaban, las actitudes obreras, y piensan que este es el hombre que puede hacer recuperar la religiosidad que estaba perdiendo la Rusia, sobre todo la clase noble y los más poderosos. Se lo presentan al obispo Heliodoro, uno de los hombres más poderosos de la jerarquía ortodoxa, y este introduce a Rasputín en un grupo ultranacionalista y patriótico ruso, que eran partidarios del absolutismo monárquico, y esto le abre las puertas ya de casas de la nobleza. así conoce a Olga, a Ana Viburova, que va a ser una de sus grandes protectoras, conoce al gran duque Nicolás, que se había casado con la princesa Anastasia de Montenegro, no confundir con la hija del zar ruso, después se había separado de ella, y hay que aclarar que en la nobleza rusa había gran interés por el espiritismo, de modo que invitan, el gran duque Nicolás invita a Rasputín a participar en sesiones de espiritismo, sesiones de las cuales Rasputín desconfía, pero logra hacer delante de estas personalidades de la nobleza proezas que los deslumbran en cuanto a su capacidad, tenía una extraordinaria capacidad de observación, eso reconocen todos los testimonios, una mirada que era simplemente imposible de sostener y un poder de sugestión extraordinarios, de modo que va deslumbrando a todos quienes lo encuentran, y la noble Olga se transforma en amante de Rasputín. El gran obispo Heliodoro estaba enamorado de Olga, quería conquistarla, y por lo tanto se va a convertir en enemigo de Rasputín por este lío de faldas. Ella comienza a educarlo para enseñarle mejores modales, a vestirse un poco mejor, aunque Rasputín sostiene que vestido de humilde campesino es la forma de llegar directamente al pueblo. Por el momento lo dejo aquí, Paqui.
Hilario.
Bueno, Jorge nos ha dicho indirectamente que Rasputín no fue a la escuela. Esto tenemos que decirlo, porque yo lo ha dicho Jorge, pero bueno, no fue a la escuela, y eso significa, por todo lo que nos está diciendo Jorge de Rasputín, que este hombre era un hombre tremendamente intuitivo. Era un hombre que era muy inteligente. Yo entiendo que Rasputín fue un tío genial, sencillamente genial, muy inteligente, muy observador, muy avezado en incluso en la política, ¿por qué no? Porque se introdujo en los círculos políticos, que no es fácil introducirse en los círculos políticos, no era fácil entonces introducirse en los círculos políticos. Es una pena que Rasputín fuera asesinado tan pronto, ¿no? En 1916 fue asesinado Rasputín. De todas formas, yo entiendo que si Rasputín no hubiera sido asesinado en 1916, se lo hubieran cargado, la revolución bolchevique se lo hubiera cargado, porque naturalmente era un hombre religioso, era un hombre, entre comillas, vidente, esotérico, era un campesino y era un hombre profundamente religioso, entiendo yo. Yo quiero resaltar una cosa del pueblo ruso, una cosa negativa, entiendo yo. El pueblo ruso es un pueblo bastante gregario, permítaseme, bastante gregario. El pueblo ruso alcanza su esplendor político e histórico precisamente con el comunismo. Es paradójico, pero es así. Es decir, la tecnología rusa, los avances rusos, el desarrollo ruso, pues viene con el comunismo, que naturalmente adolece de otras cosas, no cabe ninguna duda, pero que desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista de potencia internacional, de potencia mundial, pues no cabe ninguna duda que es el comunismo el que le da ese esplendor al pueblo ruso. ¿A costa de? Yo creo que la historia de Rusia es apasionante, y propongo que cuando se pueda tratemos algún día Rusia Unión Soviética, Rusia Federación actual, porque me parece que es un tema muy interesante. Pero bueno, independientemente de esto, a mí me parece que Rasputín es una persona tremendamente intuitiva, que no creo que leyera mucho de Rasputín, no fue a la escuela, aunque sí sabía leer y escribir, por supuesto, pero me da la sensación de que los viajes, las observaciones, las influencias, los contactos con otras gentes, pues le encumbraron y, por supuesto, fue una figura en su tiempo, en su época, por supuesto que sí. Y lo dejo ahí, en principio, de momento.
Juan Carlos.
Bueno, hay que decir también una cosa, que Rasputín nace en Siberia. Hay una tradición sobre los siberianos, que dicen los rusos, ¿no? Cuando yo estuve en Rusia también nos lo contaron. Y es que dicen que los siberianos están como aventados, ¿no? Como pasa en Argentina con esos vientos tan tremendos que, por lo visto, afectan a la cabeza. O aquí en España, ¿no? En La Mancha, ¿no? No sé si habéis visto la película esa de Todo sobre mi madre, ¿no? De Almodóvar, que se ve esos vientos, que hay una determinada zona de La Mancha, ¿no? Pues por lo visto esos vientos pudieron afectar también a la cabeza de Rasputín. Pero bueno, yo creo que era mucho más inteligente. Sí, es verdad que estuvo en el Monte Athos y allí, por lo visto, tuvo una serie de transformaciones. Nunca fue ordenado monje y creó su propia secta, ¿no? La secta de los flagelantes. Bueno, yo voy a continuar un poco con el desarrollo de Nicolás II, ¿no? Porque sí, hemos dicho que con Gran Bretaña tiene una serie de relaciones aquí en Asia, ¿no? Y los intentos por ejercer también una influencia determinada en Europa Oriental y los Balcanes, que fue una de las consecuencias también importantes, como cabeza de un movimiento paneslavista, que eso también fue muy importante para lo que fue luego la evolución de la antigua Yugoslavia, ¿no? Dieron lugar a múltiples conflictos y de tensiones internacionales e importantes, ¿no? Lo que produjo también, pues esto, que Rusia tuviese también una serie de aliados y entre ellos Serbia, ¿no? Contra lo que fue Austria-Hungría. Pero tras su fracaso, digamos que frente a esas fuerzas, ¿no? Y esa primera derrota diplomática que va a tener, ¿no? Esa crisis que va a producir en Bosnia, una crisis que se produce en 1908. Las guerras también balcánicas, que también van a ser importantes en 1912 y 1913, acabaron con definitivamente, digamos, con el control de Rusia sobre esta zona. Fue también muy importante y una pérdida también grande, ¿no? Pues mal aconsejado y también aislado de la opinión nacional, Nicolás II dejó con su inmovilismo, podemos decirlo así, ¿no?, que se encontraran los grandes problemas que después van a quejar a lo que va a ser el régimen zarista, que va a ser importante, y van a ser importantes porque van a acabar con esa revolución primera de 1905, ¿no?, la pobreza del campesinado y también el hambre de tierras, ¿no?, que se tenía en este momento, las tensiones sociales y la agitación revolucionaria que también se estaba dando en la aspiración de algunos intelectuales y esos gritos democráticos que se estaban empezando a escuchar. Bueno, pues lo único que hace ante todo esto Nicolás II es reprimirlo de una forma terrible, ¿no? Hay una escena, ¿no?, que también aparece en el libro, Paquita, ¿no?, que tú no sé si te acordarás, que Nicolás II manda a ejecutar a todos los que están protestando ante el Palacio de Invierno, ¿no? Uh-huh. Por cierto, es un lugar maravilloso. Aquí hay dos ríos en San Petersburgo que confluyen, que son el Neva y el Fontanka, que son dos ríos importantes que van a dar vida a esta ciudad importante, ¿no? Bueno, pues todo esto va a producir esa represión militar que va a tener más descontento, si cabe, al pueblo, ¿no? Y las sucesivas derrotas también que se van a producir frente al moderno ejército, digamos, alemán, acabaron por desmoralizar también al país y de alguna manera marcaron el devenir de lo que iba a ser las estructuras zaristas y lo que va a ser las estructuras del Estado en esa época, ¿no? Después ya llegarían, que lo vamos a ver, lo voy a ver un poquitín más tarde, las revoluciones más importantes, y aquí lo voy a dejar para que siga Jorge con su historia de este monje depravado, el monje tarado, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Pues sí, Jorge.
Bueno, de tarado este monje no tenía absolutamente nada, sino que era más inteligente que muchos nobles. En su peregrinaje como Staret, cuando se inicia en este oficio místico, siempre fue un místico Rasputín, siempre fue un profundo creyente en Dios. Y este monje, y conoce un monje en uno de los caminos, de las aldeas que recorría, que lo introduce en la secta de los Clixti, que era una secta que consideraba que la religión oficial estaba profundamente equivocada en su modo de acceder a Dios, y que la única forma real de hacerlo era sumergirse profundamente en el pecado para trascenderlo y obtener el perdón divino, y así conseguir el contacto con la gracia divina, cosa que Rasputín considera que es verdadera y lo asume. Por lo tanto, el pecado para él era una forma de acercarse a la divinidad. Incluso esto se lo plantea con toda franqueza a los obispos que lo examinan en Petersburgo y le dice: si ustedes leen los evangelios verán que Cristo siempre prefirió al caído al equivocado. Por algo dijo que le lance la primera piedra el que nunca haya pecado. O sea, el hombre argumentos tenía, con rusticidad y todo, pero la inteligencia no depende de la escuela, sino de natura. Bien, él entonces asume este credo de los Clixti y lo practica, no lo niega. Se va a acercar gradualmente a la corte hasta que una amiga de la zarina, que es Ana Biurova, que es una ferviente partidaria de Rasputín, cuando va a contraer matrimonio, le consulta al Staret cómo le va a ir en su matrimonio. Él se concentra y le dice que ve muy oscura esa relación. Pese a ello, Ana Biurova se casa, y efectivamente al año de matrimonio se separa, fracasa rotundamente, con lo cual aumenta su admiración y fervor por el Staret, que le predijo el fracaso matrimonial. Esta noble vivía muy cerca de Sarcoye Selo y tenía un teléfono directo con la zarina, de modo que le recomienda acercarse al monje. Nicolás II y Alejandra Fiodorovna tenían 5 hijos, las 4 zarinas, Tatiana, Olga, María y Anastasia, y el zarevich Alexei, que padecía esta terrible enfermedad de la hemofilia. Ya los zares habían probado con otros curanderos ante el fracaso de la medicina oficial. Y en uno de los últimos ataques que sufre el zarevich, la zarina cae en una depresión profunda porque temen que pueda morir en pocos días. Entonces llevan en su desesperación a Rasputín a la corte como último recurso. Está en ese momento, cuando llega Rasputín, está el zar y la zarina sentados a una mesa sirviéndose una merienda. Rasputín entra y, en lugar de hacer lo que hacía el común de la gente que se acercaba al zar de arrodillarse o hacer las genuflexiones del caso, avanza directamente, lo abraza y lo besa en las mejillas 3 veces como hacen los rusos. Y lo mismo con la zarina. Esto desconcierta a los zares, pero al mismo tiempo los impacta favorablemente. Este es un hombre que no tiene nada que ver con protocolo, se presenta tal como es, y quedan impresionados por primera vez de conocer a alguien que no les rinda pleitesía. Es trasladado a la pieza donde está el zarevich y quedan presentes los monarcas, el resto sale, todos los criados, y él se sienta al lado del zarevich y le dice: no te preocupes, niño, yo te voy a curar. Y le pone una mano en la nuca. Dicen quienes lo conocieron que cuando Rasputín tocaba a alguien se sentía un enorme calor en el cuerpo, una energía muy grande. Le pone la mano en la nuca y con la izquierda y con la otra mano empieza a hacerle una suerte de pases magnéticos sobre el cuerpo. Y efectivamente el niño deja de quejarse de dolores, se relaja completamente. Cuando entra Rasputín tenía todo el cuerpo enrollado con las rodillas pegadas al pecho. Y se suelta el cuerpo de este muchacho y empieza a relajarse y empieza a hablar, lo que maravilla a los reyes, hablarle a este hombre, y le pide que le cuente historias. Y Rasputín parece que era un verdadero arsenal de historias populares y le empieza a contar historias de su niñez. Le habla de los caballos, los corderos, los lobos que andaban en la montaña y en los bosques. Le habla de caballos que hablan. Hago un paréntesis. Rasputín se cría entre caballos y efectivamente le hablaba a los caballos en los establos, siendo niño. Bueno, el Zarevís queda encantado, luego mete la mano a su castán, al bolsillo, Rasputín, y saca una píldora que la disuelve en un vaso de agua y le dice, bebe esto. Y efectivamente el niño se relaja y le dice que vaya al día siguiente porque quiere seguir oyendo historias. Finalmente duerme como nunca el Zarevís. Y la zarina queda maravillada con este hombre, que es el único que le demuestra que puede aliviar a su hijo. Y esto le da un enorme poder en la corte al monje. Más tarde va a decir Rasputín que el San Nicolás es un hombre inepto, ingenuo, fácilmente manejable, cosa que es totalmente cierta. Otra faceta de Rasputín, no voy a hablar aquí de sus orgías y borracheras, que sí las practicaba, le gustaba mucho bailar con los gitanos, a los bohemios, porque se ha exagerado mucho eso, pero sí era un gran pacifista, y se lo dice a quien después va a ser su verdugo, se lo dice al príncipe Félix Yusupov. Le dice que la Primera Guerra Mundial en que se ha ensalzado Rusia es una masacre inútil y que el zar debe firmar la paz con los alemanes. Esto causa el horror de Yusupov y de los nobles. Quiero agregar, aparte de lo que dijo Hilario, que el pueblo ruso es un pueblo profundamente religioso. La revolución bolchevique no logró jamás barrer con la religiosidad popular. Y ahí está la Iglesia Ortodoxa Rusa vivita y coleando, y Stalin cayó. No es casualidad que el gran proyecto de Fiodor Dostoyevsky era convertir a Rusia en la capital mundial del cristianismo, quitándole este poder a Roma. Por el momento lo dejo aquí, Paqui.
Uh-huh. Hilario.
Efectivamente, Jorge, Rusia es un pueblo profundamente religioso. Y también, a mí me lo parece, profundamente colectivista y profundamente gregario. Y su historia, a mi juicio, lo dice bien a las claras. Rusia es un pueblo que históricamente ha dado múltiples bandazos. En Rusia en este momento, como tú muy bien sabes, no hay oficialmente una sociedad plural. Hay una autocracia, una autarquía, que es la de Putin, y realmente, pues, se ha embarcado en una guerra que ya veremos a ver cómo acaba, porque lo que hay que saber es que Ucrania siempre fue Rusia. Ucrania fue Rusia siempre, igual que Georgia, igual que Chechenia, igual que la Siberia, bueno, igual que Crimea. Es que eso siempre fue ruso. En Ucrania se habla el ruso, el idioma de Ucrania es el ruso. Y entonces, pero Rusia en estos momentos se ha zanjado. Pero lo que nos interesa con respecto a Rasputín, es que efectivamente es un hombre intuitivo. Quiero decir que Rusia ha tenido otros personajes también esotéricos, incluso en pleno comunismo, en pleno socialismo marxista. Rusia ha tenido, yo he asistido a congresos en los que, la figura dominante, entre las figuras que había allí, que nos presentaban ponencias, que nos presentaban comunicaciones interesantes, los esoteristas rusos, que no los esotéricos, porque el esotérico es el que hace cosas esotéricas y el esoterista es el estudioso de esos fenómenos, entre comillas, paranormales, que no son tan paranormales, aunque hay cosas que no se pueden explicar, pero eso es otra cuestión. Pues los rusos ahí tenían un chance importante, ¿no? Era gente, y es gente muy importante en ese sentido. Hay una tendencia esotérica en la gente de Rusia, es muy, les gusta mucho el misterio. Rasputín, por supuesto, que es una de sus figuras cumbres en ese sentido, también en otros. Que el zar Nicolás II era un inepto, por supuesto, tenía razón Rasputín. La Katiuska, la zarzuela de Katiuska, la zarzuela Katiuska es una zarzuela de Pablo Sorozábal, del músico Pablo Sorozábal, con un libreto interesante en el que se cuenta una semblanza de la historia rusa, que es la revolución bolchevique. El príncipe, que supongo que es hijo del zar, y el bolchevique, que está enamorado de Katiuska, que es la Tatiana esta, y bueno, pues desgraciadamente pierde el príncipe porque pierden los zares. En fin, es una zarzuela muy bonita, que es prácticamente una ópera, porque probablemente es la zarzuela más importante, la zarzuela cumbre de Pablo Sorozábal. Yo creo, Jorge, que efectivamente el pueblo ruso es un pueblo muy religioso, es profundamente religioso, y es difícil que pudieran tener la capital del cristianismo en Moscú o en San Petersburgo, pero bueno, ellos sí lo intentaron, no lo consiguieron, pero sí lo intentaron, además varias veces lo intentaron, y no sé, pues... ahí lo dejo de momento.
Uh-huh. Juan Carlos.
Bueno, es curioso, fijaos que el paralelismo que hay entre la Rusia de los zares con este personaje que va a ser el consejero de Alejandra, ¿no? Y el Rudolf Hess, que es también uno de los personajes alemanes que va a tener también influencia en lo que va a ser Hitler y su mando, y sobre todo esa forma que tienen estos pueblos tan, como decíais vosotros, podríamos denominarlos fanáticos, ¿no? Para seguir a sus líderes en ese sentido, ¿no? El pueblo ruso es muy telúrico, es muy cercano a la tierra también, ¿no? El campesinado ha tenido mucha fuerza en muchos momentos de la historia del pueblo ruso, ¿no? Siguiendo con lo que os estaba contando sobre la vida del zar, ¿no? Bueno, pues al final de lo que es el zarismo se van a producir dos revoluciones, ¿eh? La primera revolución es la de febrero de 1917, que derrocó al zar e instauró también una república, una primera república, que era lo que se llama la República Menchevique, ¿no? Nicolás II va a abdicar en favor de su hermano y se dejó detener sin ofrecer resistencia frente al gobierno provisional, este gobierno provisional del príncipe Georgi Lubov y de Alexander Kerensky. Fue confinado en junio, junto a toda su familia, se lo llevaron a un lugar llamado Yekaterinburgo, que hoy se llama Sverdlovsk, algo así, porque el ruso no es lo mío, no es muy fuerte, en la llamada Casa del Propósito Especial que decíamos antes, ¿no? Esto está en los Urales. Y tras el triunfo de la segunda revolución rusa, esta fue la de 1917, la llamada Revolución de Octubre, que llevó al poder a los bolcheviques, como estábamos diciendo antes, de Lenin, además dio origen a una dictadura comunista, ya no era una república como la anterior, bueno, pues lo que hizo esta fue ejecutar al zar junto a toda su familia, a las cuatro hijas, al zarevich, a Alejandra, ¿no? A siervos suyos también que estaban con él, ¿no? Y bueno, lo que pasó es que fue por decisión del soviet del Ural, ¿no? Que fue condenado a muerte. Hay una cosa curiosa, que es que hay una leyenda después, ¿no?, en la que se dice que Anastasia pudo salvarse gracias a un, digamos, guardia que las había protegido durante toda su vida y que además este guardia al final se casó con ella. Bueno, todo esto son leyendas. se supo después que en aquel famoso, digamos, entierro colectivo de la familia se encontró también el cadáver de Anastasia. Sí que es cierto también, una de las cosas que a mí me ha llamado mucha atención, que en el año 2000 se ha canonizado a Nicolás II, cosa que me ha llamado mucho la atención. Por eso hablábamos tanto de lo que es la religiosidad del pueblo ruso. Y efectivamente, cuando yo estuve en Rusia había una cosa, una devoción por las iglesias, por las catedrales, por las fiestas religiosas, por todo lo que era la tradición religiosa, que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y me llamó la atención también cómo estaban las iglesias, estaban llenas, ¿no? Es una cosa increíble. Y esto, bueno, pues es lo que ha conformado lo que tenemos actualmente, la Rusia de como decías tú, Hilario, de Putin, ¿no? Y de momento lo dejo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Pues comenzamos ya la última ronda con Jorge.
Bueno, tal como nos ha contado Juan Carlos, cuando Rusia empieza a perder la guerra con Alemania, el zar Nicolás II decide encargarse él mismo del tema guerra y dirigir las tropas, saliendo de Petersburgo para trasladarse al campo de batalla, al menos donde está el alto mando de los generales. Entonces Rasputín llega a la cima del poder, y en ese momento la nobleza rusa, además el pueblo ruso también es muy nacionalista, de modo que la idea de Rasputín de firmar la paz les parece inaceptable, comienzan a conspirar para deshacerse de él. Aquí, curiosamente, el monje le escribe una carta al zar, al cual llamaba padrecito, o batyushka, como decían los rusos, y le dice una cosa muy enigmática, le dice: si los que me asesinan son de la nobleza, vendrá un lago, un océano de sangre, y el imperio se derrumbará, cosa que posteriormente ocurrió. En ese momento Félix Yusupov se reúne con distintos nobles, unos se aterran ante la posibilidad de asesinarlo y rechazan la conspiración, no por falta de deseo, sino por temor, y otros sí aceptan, y finalmente se forma un grupo formado por el gran duque Dmitri, el diputado derechista Purievich y el propio Yusupov, más un capitán de ejército y un médico. Y el asesinato se va a producir en una de las mansiones del príncipe Yusupov. Todos saben cuánto costó matarlo, primero con vinos envenenados con cianuro, pasteles. Cuenta Yusupov que comió los pasteles y no sufrió ni el menor síntoma. Después probó vino y se repitió, vino de madeira, envenenado, y tampoco le hizo ningún efecto, de modo que finalmente tuvo que él dispararle. Y ya estando caído, en condición entre comillas, él creía que muerto, se levanta y se arroja sobre Yusupov y comienza a estrangularlo, diciéndole: Félix, ¿qué has hecho, Félix? Y finalmente lo rematan a balazos cuando va huyendo por la nieve hacia su trineo. Esto genera gran terror entre los nobles. Yusupov huye al palacio de su cuñado y comienza la pesquisa de la policía. Finalmente se encuentra el cadáver de Rasputín en el río, donde fue arrojado, y se cree que tampoco murió por las balas, sino que habría muerto ahogado en las aguas heladas. Posteriormente, ya triunfante la revolución bolchevique, estando Lenin en el poder, se constituye una comisión dedicada a estudiar el caso Rasputín. Y se concluye que este hombre, y hay documentos, no cometió ningún crimen, no cometió ningún fraude, cosa que sí hacían los políticos, de modo que no hay ninguna acusación grave contra el Staret en cuanto a crímenes o atrocidades. En cuanto a la muerte de la familia real, unos dicen que fue ordenada directamente por Lenin, otros dicen al revés, que fue Stalin que cambió las órdenes de Lenin y trocó esto por esta muerte que fue, en mi opinión, injusta, cruel e innecesaria, ya que el zar no tenía absolutamente ningún poder. Y con esta frase final concluyo esta parte, Paqui.
Muy bien, Hilario.
Bueno, Jorge, eres una enciclopedia. Reconozco que eres una enciclopedia. Porque has preparado la historia de Rasputín de una manera realmente fantástica. Bueno, yo quiero decir lo siguiente. Efectivamente, hubo un lago de sangre. Eso es verdad. Pero el lago de sangre no fue por el asesinato de Rasputín. Como tú muy bien sabes, como sabéis, había otras causas muy importantes en Rusia para que se produjera la revolución bolchevique de 1917. Si bien, con anterioridad, Rasputín jugó un papel importantísimo en la política rusa, en sus contactos con los zares, sobre todo con el zar Nicolás II y con la familia. Y hay una cosa que a mí me llama la atención de lo que tú has dicho de la hemofilia. En las familias reales se da mucho la hemofilia. Debe ser, supongo, por la endogamia que hay, que se casan parientes con parientes, ¿no? Porque ahora mismo la familia real española está emparentada con la familia real inglesa, sobre todo Juan Carlos, con la familia real alemana, que no en Alemania no hay reyes, pues en Alemania hay república federal además, pero bueno, ha habido reyes, y con otras familias reales, con la familia real griega, que tampoco tiene ningún poder en Grecia, ningún significado político, y la hemofilia supongo que debe ser, porque se da mucho en las familias reales. Aquí, en la casa de Borbón, la familia real española, también tenemos algún hemofílico, también tenemos algún hemofílico. Y en la familia real española, por ejemplo, hay una persona ciega que está viva, que es una de las infantas, de las hermanas de Juan Carlos I, la hermana menor, y luego además había un hermano de don Juan, del padre de Juan Carlos, que era sordo-mudo. Y luego además hay varios hemofílicos. Y es que yo creo que la endogamia también produce esas cosas. Bueno, yo pienso que el señor este, o diré, joder, me ha ido a la cabeza, el ¿cómo se llama?
Rasputín.
Rasputín. Yo entiendo que tuvo una intervención destacada políticamente, religiosamente, desde un punto de vista místico y desde un punto de vista también esotérico, puesto que parece ser que fue un vidente. Yo creo que fue un intuitivo. Yo creo que la videncia no existe como tal videncia. Pero sí existe la intuición. Sí existe la intuición y existe naturalmente las dotes de observación. El tío tenía unas dotes de observación fantásticas, ¿no? Y el baño de sangre, entiendo yo que sí que se produce, pero no tiene nada que ver Rasputín para que el baño de sangre se produjera. A mí me parece que hay otras causas que son las que producen la revolución bolchevique y que, bueno, pues que es un Stalin no creo yo que matara a los zares. A mí me parece que a los zares los mató Lenin. Lenin fue un... También Stalin, pero Lenin fue un tipo perverso, un tipo sádico que mató no solo a los zares, sino a muchísima gente. Y nada más, ha sido un tema muy bonito del que yo, por supuesto, he aprendido mucho.
Pues ya finalizamos con Juan Carlos.
La hemofilia, efectivamente, pero no solo la hemofilia, hay muchos temas que también son por esto, lo que tú dices. Bueno, ahora ya, afortunadamente, si te das cuenta, las familias reales ya van cambiando porque ya se van casando con otro tipo de personas, ¿no? Que el caso aquí de la familia real española, Felipe VI está casado con una mujer que no pertenece a la realeza, ¿no? Ni a la nobleza, ¿no?
Con una periodista.
Efectivamente, con Leticia. El caso de Margarita, por ejemplo, pues sí, hombre, se producen este tipo de Margaritas, la que tú dices que era la hermana de Juan Carlos, ¿no?
¿Qué es?
Bueno, es, todavía no se ha muerto, la que se ha muerto es la otra, ¿no?
Claro, sí.
Sí que es cierto que se han producido a lo largo de la historia pues este tipo de fenómenos de hubo casos importantes de muertes de príncipes que tuvieron accesos de locura, el caso del hijo, el primer hijo de Felipe II, el caso de mezclas de sangres con otro tipo de cosas, y es verdad, incluso esta Alejandra estaba emparentada con la reina Victoria de Inglaterra, lo mismo que pasa con nuestra realeza por la reina Victoria Eugenia, ¿no? Con el matrimonio de Alfonso XIII. Todo ese tipo de cosas pues van a devenir en esto. Ya por eso ya te digo que las monarquías están afortunadamente casándose con otro tipo de personas que no pertenecen a la realeza. Esto es algo que ya se pedía hace mucho tiempo. En cuanto a el tema que nos toca, efectivamente, fíjate qué cosa más curiosa comentabas tú lo que Rasputín contaba, ¿no? Sus historias, cómo las contaba y demás. Hay una cosa curiosa que se nos ha pasado, ¿no? Y es que el pueblo ruso es muy buen contador de historias, de cuentos. De hecho, tienen muy buenos escritores, no solo escritores de novelas como Dostoyevsky o Tolstoy, sino que tienen muy buenos escritores de cuentos. Son muy buenos creando atmósferas, creando cuentos y creando un montón de cosas que luego nos van a entretener a los demás, ¿no? Eso ha pasado, y además es que son parte de nuestra cultura. Queramos o no queramos, el pueblo tiene una cultura increíble. Yo lo que creo que es que el pueblo ruso pasó muy rápidamente, y esto fue lo que produjo esos cambios tan bruscos, ¿no? De lo que fue el absolutismo del antiguo régimen, pasando por la revolución esta blanca, ¿no? De febrero, ¿no? Podríamos asemejarla a la revolución francesa burguesa, y después una revolución obrera muy rápidamente. Entonces todo eso produjo una serie de cambios muy rápidos y no dio tiempo a que alguien, una cabeza pensante importante, pudiera decidir algo más importante que todas esas muertes, esos baños de sangre que se produjeron en ese momento. Eso es lo que, a mi juicio. Y en cuanto a lo de Rasputín, pues bueno, tú hablabas, Jorge, decías de lo que pasó, ¿no? Lo que has contado, ¿no? De cómo murió. Es que todo esto es muy novelesco, si os dais cuenta. Yo, claro, tenemos una autopsia posterior que se le va a hacer a este personaje y que va a dar como consecuencia que la muerte de Rasputín se va a producir por ahogo, aparte de los balazos que le van a dar y el cianuro que le metieron en el vino y en los pasteles, que era para matar a 5 caballos, ¿no? Pero bueno, este tipo de cosas que luego van a producir estas novelas, este tipo de cultura en torno a Rasputín que se ha producido más tarde, y sobre todo que sea una persona, un personaje abierto todavía a especulaciones y a misterios, ¿no? Y aquí lo dejo, Paqui.
Muy bien,
si me
pues
permite, Paqui,
sí,
una
sí,
frase
sí.
Final, por favor.
Sí, claro.
Mira, efectivamente, como decía Hilario, la muerte de Rasputín no fue la causante del lago de sangre. Lo que pasa es que este hombre estaba convencido que él podía conjurar el peligro de derrumbe y salvar al régimen zarista mientras él viviera. Tenía esa profunda convicción. En cuanto a su naturaleza, Yusupov dice en sus memorias que era un hombre inculto, cínico y ávido, supongo que ávido de poder, pero también reconoce Yusupov que tenía una capacidad sugestiva enorme y un poder magnético extraordinario. Y así como existen superdotados en el arte, en la ciencia, yo creo que este hombre era un superdotado de la intuición y del magnetismo. Y efectivamente sí. Logró hacer lo que hizo porque tenía capacidades bastante especiales.
Muy bien, pues nada, ya vamos a recordarles como siempre los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Como decía Hilario, un tema muy muy interesante, que yo estoy casi segura, estoy segura que a muchos, muchos de nuestros oyentes les va a encantar. Así que ahora ya les agradecemos una vez más la atención que nos prestan, a vosotros por supuesto por la dedicación para preparar este tema, como todos los que hacemos aquí en Tertulias, y ya simplemente decirles que les esperamos la próxima semana, el lunes concretamente, en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.